Muy buenos días. Hoy en Revista de Economía vamos a tratar los planes y fondos de pensiones de empleo que forman parte de la previsión complementaria que prevé la Constitución. Los planes y fondos de pensiones pueden revestir modalidades diferentes en función, fundamentalmente, de quien sea el promotor de los mismos. Los planes de empleo, fruto de la negociación colectiva, completan los sistemas públicos de previsión social, integrando el llamado segundo pilar, y se pueden articular bien a través de sistemas de prestación definida o de aportación definida. Los fondos de pensiones pueden ser también personales e integran planes individuales o asociados, configurando el llamado tercer pilar de la protección social. Dichos planes, que son considerados como una forma de ahorro, suelen disfrutar de ciertos beneficios fiscales. En el primer supuesto es la iniciativa voluntaria del individuo la que complementa la previsión social. En el caso de los planes asociados, el promotor es cualquier asociación o sindicato y sus partícipes los asociados, miembros o afiliados. Hablaremos de la primera de estas figuras, es decir, los planes y fondos de empleo, y analizaremos con nuestra invitada el coste de estos planes y fondos en relación a la política comunitaria contra la discriminación de género. Para ello contamos con la presencia de la profesora González Rabanal. Muy buenos días, profesora González Rabanal.
Buenos días.
Profesora, me gustaría que comenzáramos explicando qué son los planes y fondos de empleo.
Bueno, pues como ha señalado en la presentación, los planes de empleo son aquellos cuyo promotor es cualquier empresa, sociedad, corporación o entidad y cuyos partícipes son sus empleados. Estos planes se gestionan con la constitución de unos fondos y, por lo tanto, hablar de planes y fondos de empleo es prácticamente hablar de las dos realidades indisolubles que lleva este tipo de temas de gestión de fondos y de recursos sociales.
¿Qué acciones están adoptándose a nivel comunitario en este campo?
Bueno, podríamos hablar en primer lugar de las acciones contra la discriminación de género en el mundo laboral, en cuyos senos la Comisión ha adoptado diferentes normas. Una directiva que supuso el cumplimiento del principio de igualdad de retribución de hombres y mujeres, otra relativa a la igualdad de trato en relación al acceso al empleo, la formación profesional y la aplicación progresiva de este principio en materia de regímenes obligatorios a la seguridad social, otra directiva donde se aborda el tema de los regímenes profesionales de la seguridad social y otra en relación a los hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas. Ya en el campo más específico que estamos abordando hoy de los planes y fondos de pensiones, nos encontramos con dos normativas de carácter fundamental. Una directiva ya aprobada, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Esta directiva afecta al campo asegurador. Y un segundo texto que está en una fase todavía de propuesta de directiva, de 21 de abril de 2004, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, que afecta precisamente a los planes y fondos de pensión de empleo.
Hoy nos centramos, como usted ha dicho, en la igualdad de trato entre hombres y mujeres, en la no discriminación. ¿Cómo se traduce este principio en el tema que nos ocupa?
Yo creo que hay que tener en cuenta que la consecución de este principio de igualdad de trato, de no discriminación de género, en lo que se refiere a planes y fondos de pensiones, ha de tener en cuenta el diferente comportamiento biométrico de las mujeres. Es decir, que las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor, o lo que es lo mismo, que los importes de las rentas que hay que devolver en forma de prestación cuando se alcanza la edad de jubilación, es decir, las pensiones, se deben prolongar durante más tiempo, porque las mujeres viven más una vez que se han jubilado. De este modo, con el objeto de un poco de contextualizar las reflexiones que haremos a continuación, si la aportación al plan que han hecho las mujeres es la misma que la que han hecho los hombres, para no discriminar en la contratación de unos u de otras, hay que tener en cuenta que de esta misma aportación surgirá a la hora de recibir la pensión una diferente prestación, puesto que la mujer será acreedora de una pensión menor o, si queremos, será acreedora de unas cantidades, las mismas cantidades que se tienen que prolongar durante más tiempo, lo cual le llevará a percibir mensualmente una pensión de menor cuantía.
Entiendo que si se mantiene la igualdad de trato, precisamente en materia de aportaciones, ¿la mujer será discriminada en el momento de percibir la pensión?
Pues efectivamente, es decir, ya que para que las mujeres reciban la misma pensión que los hombres, como lo han de hacer durante más años, la empresa debería aportar más en el caso de una trabajadora que en el de un trabajador, porque, por lo tanto, para el empresario, para que adopte una decisión eficiente desde el punto de vista de minimizar sus costes, el empresario será más eficiente contratar a los varones en detrimento de las mujeres y, por lo tanto, aplicará discriminación a la hora de diseñar su plantilla.
¿Le cuesta más al empresario, en términos de aportaciones a los planes de pensiones, el contratar a una mujer que el contratar a un hombre?
Sí, porque si el empresario, para que las mujeres recibamos la misma pensión una vez que hemos alcanzado la edad de jubilación, recibamos la misma pensión que los hombres, tiene que cotizar más por las mujeres y, por lo tanto, una mayor aportación en el caso de las mujeres significa unos mayores costes laborales.
¿Qué son las soluciones, profesora, para resolver esta discriminación?
Bueno, pues podemos decir que en el debate teórico se han llevado a cabo distintas propuestas. Incluso yo me voy a referir a las que ha adoptado, como señalaba antes, en el seno de la Unión Europea. Y la Unión Europea propone, primero, la creación de un programa sobre estrategia para diseñar un programa marco de lucha contra la discriminación, es decir, en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Y en el contexto, en el seno de este programa, pues en los textos que antes me referí, esa directiva y esa propuesta directiva, las instituciones comunitarias proponen el uso de tablas unisexo, es decir, las mismas tablas en el caso de las mujeres que en los hombres. Tablas unisexos para la evaluación de las aportaciones. Sin embargo, como he señalado y apuntado un poquito antes, el empleo de estas tablas unisexos no resuelve definitivamente el problema de luchar contra la discriminación de género.
Expliquemos un poquito más detalladamente esta conclusión, si le parece.
Bueno, para aclararnos un poquito más, deberíamos distinguir dos supuestos. Por un lado, los planes de pensiones de aportación definida y, por otro lado, los planes de pensiones de prestación definida. En el caso de que la aportación esté definida inicialmente, es decir, que se sepa qué es lo que debe aportarse por cada trabajador, sea hombre o sea mujer, la misma cantidad, no se produce discriminación porque el empresario, si le obligan a ello, aportará lo mismo por trabajador, con independencia de cuál sea el sexo de esto. Lo que ocurre es que, como las mujeres somos más longevas que los hombres, una misma aportación genera para ellas una menor prestación, por lo que surge una aparente discriminación, una vez que llega el momento de percibir la pensión, que es consecuencia no de un trato diferente por parte del empresario, que ha aportado lo mismo en un caso y en otro, sino de un diferente comportamiento biométrico de los sexos. Las mujeres vivimos más que los hombres. De este modo, si llega el momento de percibir la prestación y el Estado deseara evitar la discriminación que se produce porque las mujeres vivimos más años y, por lo tanto, tenemos menos cantidad, disfrutamos de menos cantidad durante el periodo de pensionistas, el Estado debería evitar esta discriminación. ¿Cómo? Pues una modalidad sería pagando para que las mujeres recibieran idéntica prestación que los hombres. En el caso de que el plan sea de prestación definida, no de aportación, sino de prestación definida, es decir, que se determine una idéntica cuantía de la prestación para el caso de los hombres que para los de las mujeres, pueden contemplarse dos supuestos. Primero, que el sistema esté totalmente asegurado. Es decir, en este caso se asegura la prestación totalmente, en cuyo caso, si no se permite a la aseguradora que discrimine, se le obliga a que trate igualmente a los hombres que a las mujeres, obligándole, tal y como proponen las autoridades comunitarias, a aplicar una tabla de supervivencia unisexo, tendría que soportar la propia aseguradora el coste de no discriminar, porque las mujeres somos más longevas y le costamos más, entre comillas. Lo más probable ante esta situación es que la aseguradora intentara recuperar el mayor coste de contratar mujeres elevando las primas, con el fin de hacer frente a una variable aleatoria más, en este caso, que es la que se deriva de la incertidumbre del reparto entre hombres y mujeres, puesto que no conoce cuál es la composición exacta de la plantilla de los distintos empresarios. La mayor prima exigida al empresario puede dar lugar a que éste, es decir, el empresario que sufre por vía de traslado ese mayor coste, trate de evadirse de él de alguna forma trasladándolo o bien hacia adelante en forma de unos precios más altos de los bienes y servicios que produce o bien hacia atrás en forma de unos salarios más bajos que paga a los trabajadores que tiene contratados. Segunda posibilidad, que el sistema no esté totalmente asegurado y que no se permita discriminar, que es un poco el hilo conductor de todas estas reflexiones, obligando, por lo tanto, también al empleo de una tabla unisex. En este caso, el coste mayor derivado de la no discriminación llevará al empresario a contratar menos mujeres que hombres, porque no puede trasladar este riesgo a la aseguradora, el sistema no está asegurado. ¿Y qué hará el empresario? Lo empresario lo que hará será discriminar de facto, seleccionando la composición de su plantilla y prefiriendo contratar hombres a contratar mujeres.
Profesora González Rabanal, ¿podemos hacer una conclusión de todo ello?
Bueno, pues yo creo que la conclusión más evidente es que si se obliga, tal y como propone la normativa comunitaria, al empleo de tablas unisexo para no discriminar y puesto que el empresario no tiene por qué asumir las consecuencias económicas negativas, es decir, los mayores costes derivados de esta política, pero al tiempo se desea que las mujeres no resulten perjudicadas como consecuencia de su mayor expectativa de vida, el coste de esta política no discriminatoria lo debería asumir el propio Estado. ¿Cómo? Pues compensando de alguna forma a los empresarios que soporten estos costes a través, por ejemplo, de una subvención. Una subvención que se podría financiarse o bien aplicando algún tipo de gravamen sobre la propia contratación de la mano de obra, puesto que en definitiva está destinada a financiar un coste derivado de la mano de obra, o bien recurriendo a ingresos de carácter general del sistema impositivo en su conjunto.
Profesora Rabanal, podríamos hablar, trayéndonos el tema al caso español,
sí.
¿Podríamos cuantificar, existe alguna cuantificación en este aspecto?
Bueno, que yo sepa, en estos momentos existe un estudio en el que yo he participado junto al profesor Sáenz de Jáuregui, que consiste precisamente, bueno, pues en analizar este problema para la realidad española, y en este estudio, que además será publicado próximamente por el Instituto de Estudios Fiscales, después de llevar a cabo numerosos cálculos, entre ellos, por ejemplo, la elaboración de una tabla de mortalidad ad hoc para evitar los sesgos en los que incurren las compañías aseguradoras al utilizar estas tablas, puesto que en la medida en que están considerando incorporando un coeficiente de solvencia financiera y además las elaboran a partir de la observación de los asegurados, y por lo tanto ellos determinan quiénes son sus asegurados, en definitiva los están seleccionando en función de sus circunstancias personales que tengan relevancia en el campo asegurador, pues además de elaborar una tabla de mortalidad que evite estos sesgos, que son los que se trabajan habitualmente, hemos estimado el coste de esta medida, es decir, de aplicar realmente una subvención por parte del Estado hacia el empresario para evitar esta consecuencia discriminatoria contra la mujer. Y hemos estimado que en los años que van desde 1996 al año 2004, el importe de esta cuantía que tendría que transferir el Estado por algún mecanismo hacia los empresarios pasaría de ser 1,96 millones de euros al inicio del periodo, es decir, para 1996, a ser de 1,66 millones de euros para 2004. Incluso hacemos un análisis de prospectiva para el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2015. Y en este último, el 2015, prevemos que el coste de esta medida compensatoria alcanzaría casi los 30 millones de euros, 29,44 millones de euros para ser exactos.
Profesora González Rabanal, Miriam González Rabanal, uh-huh. Es un tema complicado para explicarlo en radio y usted lo ha hecho muy comprensible. Muchas gracias y muy buenos días.
Pues muchas gracias y espero que estos elementos contribuyan a clarificar un poco el debate que hay en estos momentos.
Así espero. Y gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.